Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Colosenses capítulo 4, versos 2 al 4. Nos dice la palabra del Señor allí. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. Señor, nosotros acudimos a tu presencia nueva vez y rogamos tu asistencia para que tú nos bendiga a través de del estudio de tu palabra en esta noche. Guíanos y revélanos las verdades que tú tienes para nuestros corazones en esta noche, de modo que nosotros podamos ser edificados a través de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Toda la sección que hemos estado viendo desde el capítulo 3, versículo 18 hasta aquí, son los deberes que como creyentes nosotros tenemos ante la sociedad. Y ciertamente que, dando un vistazo rápido a lo que nosotros hemos estado viendo desde el principio del libro, hemos visto cómo el apóstol Pablo poco a poco ha ido hablando y ministrando a los corazones de los hermanos en la iglesia de Colosa desde que inició en el versículo 1, contento, muy gozoso por ver el crecimiento que estos hermanos estaban experimentando en la fe. Y este es uno de los libros, hermano, que nos dice a nosotros como creyente que el crecimiento que experimentamos a medida que el tiempo va pasando y que vamos creciendo en el Evangelio no es suficiente, debemos seguir creciendo. Recuerden, en el versículo 1, Pablo se goza de escuchar cómo Epáfras le hablaba de ellos, y él dice, pero mi oración es que ustedes sigan creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. O sea, ese crecimiento debe seguir avanzando, debe seguir permeando nuestra vida, debe seguir edificando nuestros corazones, a fin de que nosotros podamos seguir creciendo hasta la estatura de aquel varón, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vemos cómo Pablo inicia a fortalecer su corazón, en primer lugar, hablándoles a ellos de la verdad que lo había libertado, de cómo esa verdad debía ser un muro de contención para el error que se levantaba en sus tiempos. Pablo le muestra a Cristo, a este en todo su esplendor, para contradecir y mostrar con pruebas fehacientes de que la verdad de Cristo era lo que estaba para salvar el hombre. El Evangelio de Cristo era la verdad que libertaba a los hombres de sus pecados y le da una perspectiva correcta, una interpretación correcta de lo que era nuestro Señor Jesucristo. Pero también Pablo le muestra allí la obra del Señor, le muestra a Cristo en su esplendor, el objeto del amor y la manifestación de amor del Padre para con nosotros. De ahí que esas verdades deben evidenciarse en la vida entonces de nosotros, cuando nosotros, como dice el texto en Colosenses 3, versículo 12, entonces nos vestimos de ese nuevo hombre escogido según el Señor para ser santos y amados. Entonces, a partir del versículo 18, el apóstol empieza a darnos un conjunto de deberes que deben evidenciarse en nuestras vidas como creyentes. Deberes que son parte de nuestro caminar en la fe. Y recuerdan que en el versículo 18 iniciábamos con el texto de que una vida de obediencia, una vida de sumisión al Señor, es lo que ha de permear la relación en el matrimonio. Y le decíamos allí, el énfasis no estaba en la obediencia del esposo para con la esposa o de la esposa para con el esposo, sino en la obediencia nuestra como creyente para con el Señor. El énfasis entonces, en primer lugar, es que nuestra obediencia o nuestra sumisión ha de ser al Señor en primer lugar. Porque cuando nosotros aprendemos a someternos al Señor antes que cualquier otra persona, entonces desarrollaremos relaciones que son agradables, que son honrosas en la familia, honrosa para con la esposa, honrosa para con el esposo, aún para con los hijos, en el ámbito del trabajo, en las labores. Todo ello va a permear lo que nosotros somos en todas las áreas de nuestra vida. Pero si la obediencia en primer lugar no es al Señor, dígame usted, ¿a quién vamos a obedecer? No vamos a obedecer a los hombres ni vamos a respetar a los hombres. Por ello, el deber de la sumisión es en primer lugar a nuestro Señor. Y eso entonces se evidencia en nuestro trato para con los demás. Y eso se ve, se nota, hermanos, en una transformación de nuestras vidas. Entonces la pregunta que nosotros pudiéramos hacernos cuando vemos todos estos deberes que tenemos delante del Señor y para con los hermanos y delante de la sociedad, lo que pudiéramos preguntarnos entonces, pero ¿quién es suficiente para todo ello? ¿Quién tiene entonces la fuerza, la destreza para hacer todo ello? Y es justo lo que el apóstol Pablo entonces viene a tratar en estos dos versos que nosotros vamos a ver en esta noche, estos tres versículos. Porque ciertamente, hermanos, el apóstol nos muestra aquí lo que ha sido una herramienta poderosa en sus manos y que ha de ser también una herramienta poderosa en nuestras manos para nosotros hacer todo lo que el Señor nos demanda. Porque de algo podemos estar seguros. Si el Señor nos está demandando algo, Él nos dará la herramienta para nosotros hacerlo. Así que no hay cosa imposible para el creyente, no porque sea fuerte, sino porque quien está demandando hacerla nos dará la fuerza para nosotros entonces caminar conforme a su voluntad. Y esta herramienta que Pablo plantea aquí, hermanos, es la oración. Observen que Pablo comienza el texto diciendo, perseverad en la oración. O sea, Pablo está diciéndole a los hermanos en Colosa, Pablo está diciéndonos a nosotros el deber que tenemos delante del Señor de perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Nosotros, amados hermanos, podemos observar aquí entonces que la oración no es un amuleto. No es un amuleto, no son vanas repeticiones. No son ritos sin sentidos, como muchos tienen la práctica de hacer. La oración, hermanos, no es algo que hacemos como una coletilla para cumplir con nuestro deber cristiano. Bueno, vamos a orar, ¿por qué? Porque tenemos que orar. ¿Usted cree, hermano, que ese tiene que ser el sentido de la oración? Orar porque tenemos que orar, porque llegó la hora de orar. Como si tuviéramos un reloj marcando cada minuto que debemos tomar agua y cada vez que el reloj marque, titi, titi, eso es que me toca un vaso de agua. Y voy y tomo el vaso de agua. Ese es un rito. La gente que tiene problemas de los riñones lo hace. Marcan un reloj, se ponen un relojito aquí, cada vez que eso pita una hora, van y se toman su medicamento, se beben su agua. Y es triste, hermano, ver que muchos de nosotros tenemos la oración como ese rito. Y una evidencia de ello es la hora de la comida. Vamos a orar. Y yo siempre me he preguntado, ¿pero estamos orando porque hay que orar o porque realmente tenemos la conciencia de que lo que está en la mesa ha sido porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado una vez más? Y tenemos que luchar con esos pensamientos, hermano, porque nos acostumbramos tanto a ello que lo volvemos un rito en nuestra vida. Un rito no amarrado a una realidad de conciencia y de corazón. De que lo estoy haciendo porque en mi corazón y mi conciencia está convencido de que esa es la misericordia de Dios para conmigo un día más. Pablo dice, perseverad en la oración. Y esa perseverancia está lejos de ser un rito. Esa perseverancia está muy lejos de convertirse en una vana repetición. La oración es la expresión de dependencia y obediencia de un hombre o una mujer cuando ve a Dios como su máximo bien. Oiga bien, hermano, no es una vana repetición, no es un rito, es la expresión de dependencia de un pueblo que sabe que su máximo bien está en Dios. Cuando esa es la conciencia que tenemos a la hora de orar, entonces estamos en el camino correcto. Estamos en el camino correcto. Dios tiene favor para con nosotros. Nosotros podemos acudir a Él en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Podemos pedirle todo cuanto necesitemos para nosotros, para otros y para la obra. Pero lo hacemos ¿por qué? Por esa conciencia de dependencia y obediencia delante de nuestro Señor. Por tanto, lo primero que podemos ver en este mandato de Pablo de perseverar en la oración es el deseo del apóstol de crear una mayor y fiel dependencia de su pueblo a su Señor. De su pueblo a su Señor. Perseverad en la oración. Este perseverad que aparece aquí es la misma palabra que en Efesios capítulo 6, versículo 18, se traduce también como perseverancia. Vamos allá. Efesios capítulo 6, versículo 18. El texto, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El término utilizado en el original aquí habla de mantener una constancia, de persistir en la verdad, de mantenerse firme o anclado. Y no por un momento, sino por un largo tiempo, porque hay un propósito delante de ello. Hermanos, la expresión aquí nos da la idea de cuando usted grapa algo en un cartón. Cuando usted mete una grapa en una hoja, ¿qué es lo que hace esa grapa? Se abraza, se hunde, se mantiene ahí firme. La idea del texto perseverar aquí es precisamente esta: mantenerte constante, fijo, arraigado. Así que la oración no ha de ser por un momento, cuando me siento en el ánimo, cuando las circunstancias están. No. La vida de oración del creyente ha de ser constante, ha de ser firme. Y la perseverancia en la oración, hermano, nos habla a nosotros de la seriedad con la que tomamos el tema de la oración. Eso habla de la seriedad con la que tomamos el tema de la oración, el tema de acercarnos a Dios. Porque de hecho, hermano, si nosotros observamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo máximo, ¿qué podemos ver allí? Perseverancia en la oración en todo tiempo. En todo tiempo. En Marcos capítulo 1, versículo 35, podemos leer: y levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Era una práctica constante en la vida de nuestro Señor. En el texto como Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46, y que vimos en un mensaje anterior aquí, donde se narra el hecho de Getsemaní, nosotros podemos observar en ese texto que dice que se fue al Monte de los Olivos como solía hacerlo. O sea, era constante y frecuente la práctica de nuestro Señor apartarse para orar al Padre, para tener esos tiempos de oración. Y este texto de Colosenses, hermano, nos invita a nosotros a perseverar en la oración, a velar en ella. ¿Y qué es velar, hermanos? Es mantenerse firme, despierto, atento. Vamos a perseverar, pero vamos a estar como atento. Vamos a estar pendiente de todas las cosas en ese momento de práctica de la oración. Y esto nos dice dos cosas, hermano, que hay que involucrar el intelecto y el físico. Ambas cosas deben estar pendientes. ¿Qué pasó con los discípulos en Getsemaní? Cuando el Señor le dijo, vamos a orar, lo venció el sueño. Lo vencía el sueño. Pero esta oración consciente, esta perseverancia consciente implica que yo estoy activo, que mis sentimientos están activos, que yo estoy despierto, perseverando en la oración. En una ocasión, hace muchos años, yo estaba en la casa del pastor Tarabiné en Barahona, y él tenía una visita, y esa visita durmió con nosotros en la habitación donde estábamos. Y el hombre se puso a orar como a las 10 de la noche, y Jonathan y yo estábamos haciendo algo en la computadora, y el hombre tiene rato orando. Y yo, pero yo no lo conozco y toco a Jonathan y le digo, oye, pero el hombre, ese hombre está en el espíritu, hermano, y dan las 11 y el hombre está de rodillas orando. Y yo dije, no, pero nosotros somos impíos. Hermano, dan las 12, como las 12, yo digo que el hombre hace. Le digo, Jonathan, no relaje. Hacía rato que el hombre se durmió. Hermanos, y muchas veces nos pasa a nosotros. Nos pasa. Pero la oración, nosotros debemos tomarla con seriedad, hermanos, y tenemos que hacer un ejercicio. Un ejercicio físico y mental. Porque si usted tiene sueño, no se acueste a orar. Busque una posición incómoda. Pero tampoco diga como una vez aquí en una escuela dominical. Una hermana que tenía problemas con el sueño dijo, hermano, mire, si usted tiene como problema con el sueño, levántese y ora que el diablo le va a dar sueño. No. Es un ejercicio consciente, serio, donde nosotros involucramos el intelecto y el físico. Donde involucramos el intelecto y el físico. Por tanto, lo que Pablo aquí está llamándonos es a involucrar nuestro corazón en la oración, con el entendimiento, constantemente y activamente con una buena disposición. Con una buena disposición. La constancia en la oración es lo que le dice a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, la importancia que tiene para mí ir delante de mi Dios. Ir delante de mi Dios. Pero ello también le dice que para mí es importante lo que Dios piensa. Le dice que es importante lo que Dios tiene para decirme. No importa la decisión que tenga que tomar, necesito orar. Necesito orar. Sí, pero es que tiene que decidirlo ahora. Se va a escapar la oportunidad, se va a ir el momento. Sí, pero es que todavía yo no he hablado con mi Señor. Yo no le he orado a mi Señor. Yo no sé si esa es la voluntad de mi Señor. Y hermanos, eso es una realidad. No, yo no sé si a usted le ha pasado, pero las veces que he tomado decisiones sin orar, me ha ido muy mal. Y en una de ellas me fue tan mal que perdí tanto dinero que dije, y está bueno que me pase. Y cuando alguien me preguntó, ¿sabe cuál fue la respuesta? Esa ha sido una de las cosas en la que la decidí tan rápido que no tuve tiempo de orar. Y las consecuencias me costaron dinero. Hermanos, y el dinero duele. Cuando usted lo pierde, duele. No importa si parece una oportunidad, lo más barato que hay. Mire con las tres letras. Bueno, barato, ¿y cuál es la otra que dicen? Y bonito. Hermano, oraste. ¿Tú estás seguro que esa es la voluntad del Señor? ¿Tú estás seguro que la decisión que vas a tomar es del agrado del Señor? Pues mire, no importa que sea buena, bonita y barata. Espera. Espera. Ve delante del Señor en oración. Porque la práctica, hermanos, de nuestros hermanos en la primera iglesia fue precisamente esa. La iglesia primitiva de los primeros tiempos se caracterizaba, ¿por qué? Porque ellos perseveraban, ¿en qué? En la oración. Perseveraban en la oración. Es la práctica de los grandes hombres de Dios. A pesar de las grandes cosas que tenían por delante, como lo tenía el apóstol Pablo, ¿qué decían ellos? No se sentían capaz para hacerlo por sí mismo. Y eso que hacía, lo llevaba delante del Señor en constante oración. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaban y le exhortaban diciendo, sed salvo de esta perversa generación, verso 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Luego de la predicación de Pedro. Es el contexto. ¿Y qué dice el verso 42? y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en las oraciones. Para los padres de la iglesia, la oración era un medio, uno de los medios de gracia más importante. Por ello ellos perseveraban en la doctrina, en la comunión y en la oración. No dejaron la oración en ningún momento. Ellos perseveraban en esto. Y este mismo espíritu, hermano, lo podemos encontrar en muchos hombres de Dios, que Dios lo usó en la historia para grandes cosas. Una de las historias que siempre me han llamado la atención y me han impresionado es la de Martín Lutero. De todas las cosas que nosotros hemos escuchado de Martín Lutero, una de las más importantes, hermanos, era su dedicación a la oración. Este hombre es conocido por decir, tengo tantas cosas que hacer que debo invertir mucho tiempo en la oración. Esa frase anda por ahí en muchísimos postes. Pero era una realidad de la vida de él. Tengo muchísimas cosas que hacer. Bueno, pues vamos a comenzar temprano. ¿Cuál era la decisión de Lutero? No. Es que si tengo muchas cosas que hacer, necesito mucho tiempo para orar. Necesito tiempo para orar. Porque su convicción era que no era con sus fuerzas, sino con la gracia del Señor. Por ello, él tenía que dedicar el mayor tiempo ¿a qué? A la oración. Porque como leíamos esta mañana, ¿qué importa que el caballo se aliste para la batalla? ¿Qué importa que tú hagas la diligencia que hagas? ¿Qué importa que tú seas amigo de quien tú quieras ser amigo? Hermano, si el Señor no abre la puerta, no se abrirá. Pero tenemos que convencernos de esa verdad. Porque si no nos convencemos de esa verdad, pronto abandonaremos la oración. ¿Para qué yo necesito la oración? Yo soy amigo de Juanere. Y él es amigo del amigo. Y el amigo del amigo del amigo. Y pronto dejamos de orar. Pero la realidad de este hombre era que su dependencia de la oración, su dependencia de orar continuamente a su Señor, para que su Señor mostrara su agrado para con él y abriera puerta, para que su Señor aligerara sus cargas, para que el Señor lo ayude con sus angustias, para que el Señor lo ayude a cumplir todo lo que le había puesto delante, estaban basadas, hermano, en sus horas que pasaba de rodilla en ferviente oración. Por ello fue conocido este hombre. Narra R.C. Sproul, hablando de la vida de Martín Lutero, que en una ocasión su barbero, fíjame, era tan conocido por ser un hombre de oración que todo el mundo quería o que Martín Lutero orara por él o que le enseñara a orar. Y su barbero, en una ocasión, en su asunto de arreglarlo, le dijo a Lutero, óyeme, pero enséñame a orar. Enséñame a orar. Y la respuesta de él fue, te voy a escribir cómo orar. Y escribió una pequeña carta que se llama Una manera sencilla de orar. Es una explicación de la oración a partir de Mateo capítulo 6, donde está la oración del Padre Nuestro. Se lo escribió en una carta, mira, ¿tú quieres aprender a orar? Mira, Mateo capítulo 6 y una breve explicación de lo que eso significa. Spurgeon en una ocasión dijo acerca de la oración, un cristiano debe llevar el arma de la oración como una espada desenvainada en sus manos. Muy poeta Spurgeon. Pero hermano, él dijo, la oración para un cristiano tiene que ser como una espada desenvainada en sus manos. Sigue diciendo él, nunca debemos detener nuestra súplica. Si vamos a prevalecer, debemos persistir, debemos continuar incesante y constantemente y no poner pausa a nuestras oraciones. Él estaba convencido, hermano, que para la iglesia prevalecer, para nosotros mantenernos firmes, no podemos abandonar la oración. Por ello le decía ahorita, que esa constancia en nuestra vida de oración habla de a qué cosa nosotros le estamos dando importancia. ¿A qué cosas le damos importancia? Cuando consideramos este elemento de la oración a nuestro Dios como vital, continuamente nos encontrarán ¿dónde? Importunando el trono, tocando a la puerta del Señor. Señor, aquí estoy otra vez. Ven acá, Argelí, pero ¿y es que tú no te cansas? No. Aquí estoy otra vez. Hermanos, constantemente delante del Señor. ¿Por qué? Porque si lo consideramos como importante, allí nos verán diligentemente de rodilla delante del Señor. Allí nos verán. No nos cansaremos. Estaremos como Pablo exhorta a la iglesia de Roma en el capítulo 12 de Romanos, versículo 11. En lo que requiere diligencia, Pablo le dice a ellos, no perezoso, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en las tribulaciones, pero constante, ¿en qué? En la oración. Pero constante en la oración. La oración no debe ser medida, hermano, por nuestras circunstancias o los momentos en los que nos encontremos. Ya sea de mucha felicidad, ya sea de persecución, ya sea de bienestar o ya sea de tristeza. La oración a nuestro Dios ha de mantener un lugar importante y primordial en nuestra vida como cristiano. Tanto como para pedir, como para dar gracias. Por eso dice el texto que leíamos, ¿verdad? Perseverad en la oración, velad en ella con acción de gracia. Acción de gracias. Y una evidencia, hermano, del enfriamiento espiritual en la vida de cualquier creyente es el abandono paulativo de la oración. Un hombre que empieza a dejar de orar, una mujer que empieza a dejar de orar, pronto búsquelo. ¿Dónde caerá? Presa de su pecado. Porque a veces, hermano, la sensación de bienestar nos hace creer que no necesitamos orar. Ya yo tengo. ¿Para qué orar tanto? ¿Que para qué orar? Para que lo que te dieron sea preservado. Para que lo que has logrado en la fe sea preservado y guardado en ella. Gracias, Señor, por la bendición. Pero, Señor, te queda otro trabajo. Sigue guardándome. Entonces la oración vista así, nosotros tenemos que tenerla en un lugar importante en nuestras vidas. Debemos darle la importancia debida a ella. Pero en segundo lugar, hermanos, la oración, la perseverancia en la oración también nos habla de la dependencia que tenemos del Señor. Habla de la dependencia que tenemos del Señor. Aun cuando entendemos que nuestra petición tarda o creemos que no hay respuesta y nos sentimos muchas veces que estamos lejos, nosotros debemos aprender del salmista en el Salmo 22. Este hombre sentía que Dios estaba lejos, que Dios no lo escuchaba, que su petición no parecía ser pronta a responder. Hermanos, ¿y cómo se consoló el salmista? Vamos al Salmo 22, versículo 2. Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mi reposo. ¿Pero cuál fue la conclusión después? Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Hermanos, si nosotros persistimos en la oración, aunque parezca leja la respuesta, Dios está comprometido con su palabra. Pongámoslo ahí y esperemos pacientemente en el Señor. Que nos vamos a desesperar, hermano, nos desesperamos, esa es nuestra naturaleza, somos desesperados, pero cuando nos desesperemos, vamos a textos como esto, y vemos al salmista desesperado, clamando, Pero después él dice, pero yo sé, Señor, que tú responderás. Porque cuando yo miro hacia atrás, he visto tu fidelidad para con mis padres. Y nosotros podemos decir lo mismo. ¿Cuánto tiempo tú tenías orando por tal cosa? Yo he visto la fidelidad de Dios para con Jason. Y eso va a alentar mi corazón. Yo he visto la fidelidad de Dios para con José Luis. Yo he visto la fidelidad de Dios para con Julio. Y cuando yo vea la fidelidad de Dios para con mis hermanos, eso alentará mi corazón. Porque me va a decir, sigue clamando y esperando. Sigue clamando y esperando. Salmo 55, versículo 22, no tienen que ir allá, es un texto corto. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído, ¿a quién? Al justo. Hermano, eso tiene que consolarnos. Eso tiene que llevarnos de rodillas más constantemente delante del Señor. Señor, yo sé que tú no me vas a desamparar. ¿Cuándo será la respuesta a mi oración? No lo sé. Pero mientras, yo voy a seguir clamando y esperando en ti. Porque la constancia en la oración, hermano, también habla de fe y confianza en que Dios va a hacer. ¿Por qué me mantengo constante y esperando? Porque yo sé que Dios va a hacerlo. Yo no sé cuándo, pero mientras Él lo haga, yo permaneceré importunando el trono de su gracia. Allí me encontrarán. Allí seremos vistos como aquella mujer que clamaba por justicia. Hasta que al final, ¿qué fue lo que hizo el juez? Mira, hale justicia a la mujer esta para que cada vez que crucemos nos dejen en paz. Pero qué bueno que el Señor no es como ese juez. ¿Verdad? Es en el sentido de que nos hará justicia. Tendrá misericordia de nosotros. Pero no nos tratará de esa manera, ¿verdad? A veces nos tienen que dar nuestro tablazo en el medio de la espera para que la humillación sea un poco más y podamos aprender más. Pero la constancia, hermanos, en la oración nos habla de que nosotros tenemos confianza en que Dios hará. De que nosotros tenemos fe en que Dios va a responder a nuestras oraciones. La constancia a la que Pablo llama a nuestros hermanos en Colosa, hermano, era una evidencia de ello. La seguridad de que nuestro clamor como hijos de Dios, de que nuestro clamor como pueblo de Dios, de que nuestro clamor como familia que están sirviendo a Dios serán escuchadas. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Cuando vemos el texto de Crónicas 7:14, hermano, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Eso es lo que revela ese texto allí, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo que se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué van a hacer ellos? Y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo lo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Versículo 15, ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Hermano, no es solamente que el Señor inclina su oído, es que también se inclina para vernos. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar. Versículo 16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán donde ahí para siempre. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Siempre el Señor escucha la oración de su pueblo. ¿Por qué? Porque Él dijo, y ahora mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. No es en la mañana nada más. No es en las noches nada más. Hermano, a todas horas. A todas horas. ¿Ven por qué Pablo habló con tanto amor y exhorta, hermanos, a que perseveremos en la oración? Porque ello habla de la importancia que le damos, de la dependencia que tenemos de Dios. Y también de la confianza y la fe en que Dios hará. Esa es la exhortación de Pablo para los hermanos en la iglesia de Colosa. Pero Pablo no solamente le enseña a ellos que tienen que perseverar y velar en la oración con acción de gracia, sino que también Pablo le deja una petición. Pablo le deja una petición a los hermanos en Colosa. Y diremos nosotros, pero Pablo no necesitaba que oren por él. Bueno, eso a lo mejor lo pensarás tú, mi hermano. Pero Pablo se sentía como un gran necesitado de la oración. Es un error para muchos pensar que porque se alcancen cierta madurez en la fe, no necesita que otros oren por ellos. Pablo nos muestra aquí que él, el gran apóstol Pablo, necesitaba que otros oren por él. El Señor nos enseña eso. Porque ¿con quién el Señor estaba? Venga, vamos a orar. Con sus discípulos, constantemente. Hermano, pero Pablo deja una petición. Y yo quiero que veamos en esta segunda parte la petición y el corazón del apóstol en ella. Observen el verso 3 de nuestro texto de Colosenses. Luego de haberle enseñado la importancia de la perseverancia, ahora él le dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Hermanos, ¿qué petición tiene el apóstol Pablo aquí? Y esta petición de Pablo, hermano, no solamente revela el deseo de que oren por él, sino que muestran su total dependencia de Dios. Su total dependencia de Dios. El deseo de Pablo, ¿cuál era? Seguir predicando el Evangelio. Ese era el deseo de Pablo. Por tanto, aún estando preso, su deseo, el deseo de su corazón, era llevar el Evangelio a tantos lugares como él pudiera. Así como el Evangelio había libertado a los hermanos de Colosa y le había dado una nueva visión del Evangelio y de Cristo, Pablo quería que otros siguieran conociendo esa verdad poderosa que libertó a estos hermanos. Por eso Pablo le pide a ellos, oren, para que el Señor nos abra puerta para el Evangelio, para que aquellos que han llevado la palabra a ustedes también puedan llevarla a otros. Oren para que la palabra sea prosperada en otro sentido y sean guardados del error y de las artimañas del diablo. Cuando Pablo habla de que la palabra sea prosperada, está hablando de eso, hermano. Porque donde prospera la palabra del Señor, ¿qué vamos a tener? Cero error. ¿Qué vamos a tener? Una visión correcta de las artimañas. Podremos defendernos. Así que la petición de Pablo, hermanos, aquí es que el Señor le siga abriendo puerta para la predicación de la palabra. Y seguro que la iglesia de Colosenses, hermanos, se sentía grandemente identificado por esa petición. Porque ellos eran una muestra de la misericordia de Dios a través de este hombre, habiendo predicado el Evangelio en Éfeso y que luego llegó hasta ellos. Ellos eran una evidencia de eso. Por tanto, cuando ellos oraran para que el Señor le abriera puerta a Pablo para la predicación de la palabra, ellos estaban muy conscientes de la cosa por la que estaban orando. Estaban muy claros del por qué ellos estaban orando. Y es importante que veamos aquí también, hermano, que el ministerio de la oración no es para algunos. Sí, porque hay personas que piensan eso, hermano. Hay personas que llaman al pastor para que ore por ellos, ¿sabe? El pastor parece más cerca a ellos, ¿verdad, pastor? Algunos hermanos maduros para que oren por ellos, porque, ¿sabe? Esos hermanos que se ven maduros. Tal vez el Señor lo está... Hermanos, el ministerio de la oración es para todo el que dice ser creyente. El Señor lo va a escuchar a usted igualito que a mí. Y mire, a mí igualito que el apóstol Pablo. Igual, por tanto, hermanos, nosotros tenemos que tener un compromiso colectivo como congregación con la oración. Debemos tener ese compromiso colectivo como congregación con la oración, porque esto es un ministerio de todo aquel que ha confesado su pecado y creído en Cristo. Y ustedes dirán, pero eso es muy obvio, hermano. Sí, es tan obvio que lo obviamos. Y por eso vemos mucha gente que ni ora por su hermano y tampoco nunca piden que oren por ellos. Porque tú sabes, ellos resuelven ese asunto directamente con el Señor. Pero lo que el apóstol nos enseña aquí es que tú y yo necesitamos que otros oren por nosotros. Porque Pablo no tenía, tal vez, pensarán algunos, la necesidad de pedirle a una iglesia que ore por él, que había sido de tanta bendición. Sin embargo, Pablo dice, oren por nosotros, ¿para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. El ministerio de oración, hermano, es un compromiso para todos. Pero también Pablo nos enseña aquí, y podemos aprender de aquí, que Pablo no solamente ora para que le sea abierta puerta a él, ¿cómo dice el texto? Orando también al mismo tiempo, ¿por quiénes? Por nosotros. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Y eso nos enseña a nosotros, hermano, también a tener un lenguaje más abierto. Tú puedes decir, ora por mí, por tal situación. Pero nosotros necesitamos, hermanos, que ustedes oren por todo el que enseña la palabra en esta iglesia. Por todos. Así que si usted nada más está orando por el pastor Guzmán y el pastor Dante, incluya entonces a todos los demás. Como vamos a ver más adelante. A todo el que tenga la mínima responsabilidad para enseñar. Por eso viene ahora. Y aquí nosotros podemos ver en los versos siguientes por quiénes es que Pablo está diciendo que oren. Allí estaban con él varios compañeros de milicia. Estaba Epafra, que fue quien vino de Colosa y le trajo el reporte a Pablo de todo lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Pero también estaba Onésimo, aquel siervo que se había ido de mano de Filemón y que a Pablo más adelante devolvería junto con la carta, y otro hermano hacia la ciudad de Colosa y otro que veremos más adelante. Observen entonces allí que la oración corporativa tiene una importancia vital en el avance del reino y en el ministerio de la predicación dentro y fuera de la iglesia. Yo sé que a muchos no les gusta, a algunos no les gusta cuando el pastor dice que va para Haití, dice, si usted no va a orar, dígame que yo no voy. Él lo dice con una convicción clara. Yo no sé si el que la oye y a veces dice, ah, que parece un cliché. No sé si será un cliché para ti. Ahora, es una realidad lo que él está diciendo. Tú tienes que convencerte si realmente tú estás orando en el sentimiento en que se está pidiendo la oración. Ah, que tú quieres que te la digan de una forma bonita todo el tiempo. Bueno, hazle una lista y acércate al pastor a ver si... Si le dice, mire, ahora cuando usted dígalo de esta manera, porque a mí me gusta que usted cambie la palabra cada vez que lo diga. Pero al final, hermano, lo que hay es que orar para que Dios abra puerta para la palabra en Haití. Esa es la oración del apóstol Pablo, y la oración que nosotros vamos delante del trono cada vez que uno de nuestros pastores tiene que salir a hacer misiones. Ya sea Haití, Estados Unidos, Honduras, donde quiera que vaya. Esa es la oración que continuamente llevamos por Andrés, para que el Señor le abra qué puerta para la palabra en Honduras, para que muchos en Honduras puedan venir aquí al conocimiento de la verdad a través de la predicación fiel del Evangelio. ¿Y dónde se forja eso, hermano? La oración corporativa de Iglesia Bíblica de la Trinidad. Por eso es importante que tengamos claro la importancia de nosotros venir miércoles tras miércoles a orar. Sí, hermano, es importante estar los miércoles aquí orando como iglesia, como grupo. Por eso nosotros le exhortamos a los que tienen dificultad para estar aquí los miércoles, haz el esfuerzo, busca la manera, trata de estar aquí con el pueblo de Dios intercediendo por todas estas cosas. Ven para que ore con nosotros, para que Dios sigue abriendo la puerta para la predicación en el mundo. Oramos, tenemos una sección de oración por las iglesias en otros lugares. Hermano, cuando nosotros estamos orando aquí por la iglesia de Víctor, el Señor está escuchando esa oración. Cuando estamos orando por Honduras, el Señor está atento a esa oración. Es nuestra responsabilidad corporativa orar por los hermanos que comparten nuestra misma creencia y fe en cualquier parte del mundo. Es nuestra responsabilidad. Por eso es importante que nosotros oremos constantemente delante del Señor, mostrando nuestra dependencia en Él. Porque, hermano, la obra de Dios en este mundo está sobre nuestras rodillas, porque a eso nos ha mandado Él. ¿Y si yo no oro, mi hermano? Ese es tu problema. Dios va a hacer su obra contigo, sin ti o por encima de ti. Tú tienes que estar claro en eso. Para quien es de bendición, la oración es para ti, no para el Señor. Él hará lo que Él quiera y cuando Él quiera. Ahora, qué bueno es tú ser un medio de bendición para tus hermanos en tu iglesia, fuera de tu iglesia, y para la obra de Dios, por tu continua intercesión delante del Señor. Al final nosotros somos grandemente bendecidos por medio de la oración. Ahora, esto tiene que tener algunas implicaciones en nuestras vidas, hermanos. Porque una de ellas es que la perseverancia en la oración habla de nuestra vida de piedad. Es una evidencia de nuestra vida de piedad. Y debemos preguntarnos qué lugar nosotros estamos dando a la oración en nuestras vidas. ¿Qué tan importante es para mí la oración? Porque mire, déjeme decirle algo a los que tienen hijos. Nuestros hijos se dan cuenta fácilmente qué tan importante es eso para nosotros. Ellos se dan cuenta. Aun cuando nos piden cosas. Papi, yo quiero esto, y quiero aquello, y quiero lo otro. Los niños nunca se paran de pedir. Y yo me imagino que mientras van creciendo, también crecen los grados de... Para algunos es fácil complacerlo ahora, un muñequito y ya. Pero a medida que van creciendo, me imagino que también las peticiones van creciendo. Hermanos, y las peticiones de tu hijo para contigo es un buen momento para enseñarles a ellos que todo lo que nosotros tenemos y podemos darle por la gracia de Dios. Sí, yo no tengo el dinero para dártelo ahora, mi hijo, pero vamos a orar por eso. Pero si tu hijo nunca te ve orando, cuando él oiga que hablen de oración, él va a saber, no, pero mi papá eso no es importante, mi papá resuelve eso sin oración. Mi mamá resuelve eso sin la oración. Que tu papá me dijo que te dijo que iba a orar. No, pero el mío me resolvió eso de una vez. Sí, hermanos. Ellos no son tontos, ellos aprenden. Ellos aprenden de cómo nos ven. Eso habla de nuestra vida de piedad, de qué tanto nosotros estamos concentrados. Pero también, mis hermanos, nosotros debemos desarrollar un compromiso mayor de oración por el ministerio de la predicación y la enseñanza en nuestra iglesia. Porque déjenme decirle, mis hermanos, que en gran parte lo que Dios haga en medio nuestro depende, o no depende, es nuestra responsabilidad estar en constante oración. Y yo meditaba seriamente en esto, hermanos, porque yo no sé a qué nivel nosotros estemos siendo tan fieles en esto. Y yo creo que podemos ser encontrados falto en muchas de estas cosas. Y yo le voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Todos los padres aquí saben quién es el maestro de su hijo en la escuela dominical? No me respondan, piensen. La segunda pregunta es, ¿cuántas veces tú has orado para que Dios le dé palabra al maestro de tu hijo en la escuela dominical en la iglesia? Porque eso, hermano, es importante. Yo tengo la responsabilidad de orar para que quien instruye a mis hijos en la iglesia, Dios los bendiga y le dé palabra de sabiduría, palabra de verdad y palabra que puedan llevar a mi hijo mañana a reconocer que él es un gran pecador y necesita un gran salvador. Entonces nosotros, hermanos, debemos comprometernos con estas verdades. Orar, no solamente por los pastores. Sí, es de vital importancia orar por ella. Pero, hermano, nosotros debemos orar por nuestros maestros de escuela dominical, por cada uno de ellos. ¿Quién es el maestro de mi hijo? Ah, Frank. Yo voy a orar por Frank. Que no oro por todo, pero mira, por ese yo voy a orar. Porque mi hijo está ahí. Y yo quiero que mi hijo sea convencido por la verdad. Hermanos, necesitamos meditar en estas cosas. Y finalmente, quiero aconsejarle, hermanos, quiero aconsejarle a que usted tenga tiempos de oración agendados. Porque meditando en estas cosas, nosotros podemos, hermano, desarrollar un ministerio de oración a favor de la enseñanza con tiempo significativo. Los lunes es un buen día para comenzar nosotros a orar en nuestros devocionales familiares con nuestros hijos. Para que Dios durante toda la semana le dé buena palabra a cada maestro de escuela dominical para el domingo. Señor, estamos en tu trono, aquí estamos rogándote para que tú nos bendiga este domingo, trayendo buena palabra a través de cada uno de los maestros que tú uses en tu iglesia este domingo. Hermano, nosotros podemos comenzar el lunes a orar por eso. Y nosotros podemos concluir el martes. Usted puede sacar esos dos días, lunes y sábado, lunes y viernes. Señor, yo espero que tú hayas dado buena palabra a los maestros. Y si no le ha dado, Señor, asiste a nuestros pastores, asiste a nuestros hermanos que enseñan, asiste a cada maestro de escuela dominical. Señor, nosotros te estamos implorando para que la predicación fiel de tu palabra en la iglesia sea de conformidad con la verdad revelada por ti. Hermanos, es un compromiso que nosotros lo tenemos. Yo lo reto a que usted planifique tiempo de oración con sus hijos por estas cosas. Enseñe a sus hijos a orar por sus maestros. Enséñelo. Porque, hermanos, mire, si nosotros como maestros fracasamos, la iglesia fracasó. Y era el pastor, ¿y qué van a hacer las ovejas? Se van ahí, ¿eh? Y debemos orar, hermanos, por un ministerio de predicación y enseñanza fiel en nuestra iglesia para que Dios siga obrando en medio nuestro, para que Dios siga usando a todo el que enseña en cada aspecto de nuestra iglesia, orando constantemente por ello, para que, como dice Pablo, se abra la puerta para una predicación fiel de la palabra. Hermano, yo lo exhorto y lo reto con esto. Y voy a terminar con el texto, con el versículo 12 de Colosenses 4. Observen cuál era el espíritu que tenía Epáfras. Y Pablo lo resalta. Y yo quisiera, hermano, que nosotros meditemos seriamente en lo que Pablo dice de este hombre aquí y cultivemos una vida de oración como esta. Cuando Pablo está en las salutaciones finales, le dice a la iglesia de Colosa, y lo saluda Epáfras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo. ¿Y cuál es la característica que Pablo pasa a resaltar ahora? Rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Y vean cuál era la oración de este hombre, hermano. Para que estén firmes, para que sean perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Hermano, qué bueno que se diga de nosotros lo que Pablo dice de Epáfras. Hermano, que sea así. Si no nos lo dicen los hombres, que nos lo diga el Señor cuando estemos en el cielo. Así que, hermanos, cultivemos una vida de oración y dependencia de Dios. Y oremos constantemente por nuestros maestros. Oremos. Oh Señor y buen Dios, ciertamente que al meditar en esto nos encontramos falto. Y reconocemos que en muchas cosas de esta hemos fallado. Y no hemos desarrollado una vida de oración que manifieste nuestra dependencia y confianza continua en ti. Pero te oramos para que tú nos perdones y nos dotes de toda gracia y sabiduría para perseverar en la oración, para caminar firmemente en ella, dependiendo de ti, confiando en ti y esperando en ti, Señor. Bendícenos en ello, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.